Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivo. Recibido un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Gracias un día más por escucharnos a través de la radio, dispositivos móviles y www.cadenaser.com. Lunes 18 de agosto, día previo a dos partidazos espectaculares. Por un lado, tenemos el primer episodio de la Supercopa de España, que este año nos trae un algo más que apetecible derbi madrileño. Mañana a las 11 en el Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid. Los blancos, que han tenido dos caras en pretemporada, irregulares los amistosos, con poco gol y muchas dudas defensivas, pero cuando se asomó la competición oficial en la Supercopa de Europa fue una apisonadora en ataque, con dominio de pelota y sin problemas defensivos, con Cristiano y Bale como goleadores, con Casillas titular, como ha confirmado Ancelotti. Veremos qué cara muestra mañana los del técnico italiano, que sabe qué tipo de rival se va a encontrar mañana.
Creo que es un equipo que ha cambiado un poco, ha fichado, creo, jugador es importante, creo que no va a cambiar el estilo de este equipo, la manera de jugar. Entonces, como siempre fue el año pasado, también este año por este partido, será un partido complicado como lo ha estado lo del año pasado.
Y es que el Atlético de Madrid llegará al Bernabéu habiendo ganado el Carranza, con dos equipos distintos, con una pretemporada de menos a más y con la misma solidez defensiva y sobriedad que mostró el año pasado. Solo ha encajado un gol en toda la pretemporada, los fichajes van a más y da la sensación que el partido va a ser muy táctico, como los derbis del año pasado, aunque Simeone ya ha dejado el mensaje de los presupuestos.
Nosotros incorporamos con 95 millones, creo, por ahí, 7-8 jugadores. Ellos con 95 consiguieron dos, así que hay un poquito de diferencia, ¿no? Pero bueno, siempre hemos tenido y han tenido en el club creatividad para compensar esas necesidades que pide la gente, que pide la crítica, que pide el club y que necesita el equipo. Así que estamos en la búsqueda de ahora que estamos todos, o la mayoría, posiblemente faltará alguno que salga y que entre, y obviamente en consecuencia terminar de armar el equipo, porque el equipo no se arma solamente con los 11 que juegan, se arman con los 20, 18 que estén a disposición dentro del equipo.
Un Simeone que ha confirmado a Moyá como titular bajo palos. Mañana tiene un par de dudas en el 11, pero la idea bastante fija. Será mañana a las 11 cuando vivamos el primer capítulo, el viernes a las 10 y media en el Calderón, partido de vuelta. No es el único partidazo que se juega mañana, y es que el Atleti de Bilbao se juega su pase a la fase de grupos de la Champions League, y lo hará en un escenario mítico y ante un rival temible, en San Paolo, ante el Nápoles de Rafa Benítez. Los Leones ya están en Nápoles, donde esa tarde escucharemos a Carlos Gurpegui y Ernesto Valverde, con precaución pero sin miedo. Objetivo, salir con la eliminatoria encarrilada, o al menos viva, para dictar sentencia en el nuevo San Mamés, ya acabado y a reventar. Vaya dos citas futbolísticas bonitas que tenemos por delante mañana, que por supuesto podréis seguirlas en Carrusel Deportivo. No es tan bonito lo que está sucediendo con la Liga de Fútbol Profesional y el contencioso con el Real Murcia, que de momento tiene parada la segunda división sin fecha de inicio. Esta mañana ha habido comisión delegada de la Liga de Fútbol, en la que, la verdad, poco podemos contar, ya que Javier Tebas, que iba a hablar esta mañana, ha pospuesto su comparecencia hasta las 8 de la tarde. Una vez se reúnan en la federación, donde hay junta directiva y comisión delegada, y allá podrán decidir no ampliar la liga en un equipo más. Por lo que maneja la cadena SER, parece que esta tarde la federación va a aceptar al Murcia y se creará una liga de 23. Repito, no hay información oficial, pero tiene pinta que eso es lo que contará el presidente de las 8, que es cuando va a dar la rueda de prensa. Así que líos, líos y más líos. Donde no hay líos es en el Barcelona, donde hoy es un día de fiesta, presentación en el Camp Nou, en el trofeo Joan Gamper, ante el León mexicano, en lo que va a ser los primeros minutos de Luis Suárez como azulgrana. El charrúa, que será presentado mañana, podrá debutar con el Barcelona al tratarse de un amistoso, aunque, como sabéis, no va a poder debutar en la competición oficial hasta finales de octubre. Ilusión también generada en dos equipos que quieren aspirar a meterse en el trono de los tres poderosos, Valencia y Sevilla. En Mestalla, ayer presentación y victoria ante el Milán, 2-1, con goles de Alcácer y Rodrigo, pareja que ilusione mucho al valencianismo. Ayer, baño de masas de Amadeo Salvo, e insisto, a falta de lo que pueda fichar Peter Lim para completar el equipo, ilusión es la palabra que define ahora mismo al equipo Che. Y también en Sevilla, donde un equipo joven y trabajado, como es el de Unai Emery, crece con las dos nuevas incorporaciones. Ayer cerró el traspaso de Verbanega, jugador díscolo, pero que si Emery sabe reconducirlo, puede ser el sustituto de Rakitic. Esta mañana ha pasado reconocimiento conocimiento médico junto a Gerard Deulofeu, el otro ilusionante fichaje, y mañana van a ser presentados los dos. Ayer, además, se acabaron los amistosos de pretemporada, victoria del Villarreal ante el Zaragoza 2-1 y del Elche en Tenerife 0-2, además empates entre Español y Genoa y el Almería y el Córdoba. En el capítulo de fichajes, un caso extraño, el de Derek Boateng, que llegó esta misma pretemporada al Rayo Vallecano, llegó libre y que se ha desvinculado del cuadro madrileño para fichar por el Eibar. Un caso extraño, el del futbolista ganés. Fuera del fútbol, mucho polideportivo, empezando por el baloncesto. La selección española populeó ayer a Senegal en Gran Canaria, 8-8-4-9, a una selección que estará en el Mundial. Y es que lo de Juan Orenga, están casi preparados para el Mundial de Baloncesto que arranca en 12 días. Antes quedan 3 tests, más en Badalona y uno en Madrid. Se acabaron los campeonatos de Europa de atletismo en Zúrich, con muy buen papel de la delegación española. 6 medallas, 22 finalistas, que es un número muy bueno. Y el buen sabor de boca que nos dejó las dos últimas medallas. El bronce de Diana Martín en 3.000 obstáculos y el oro de la eterna Ruth Beatty, a sus 35 años, campeona de Europa, con un salto de 2.01. Y eso que hace 2 años tenía pensado retirarse. Genial una vez más, la atleta cántabra anoche en el larguero.
Pues mira, estoy disfrutando más que nunca, estoy sin ningún tipo de presión, realmente tengo un equilibrio cuerpo y mente increíble, también estoy trabajando muy bien psicológicamente y yo creo que era un trabajo muy duro, que me ha costado asimilar, pero que lo estoy sacando adelante y si lo llevas a ver antes, con lo que estoy disfrutando ahora.
Centramos ahora los esfuerzos en los campeonatos de Europa de natación, que han abierto su participación en la piscina cubierta después de los éxitos de la delegación española este fin de semana. Bronce Mireia del Monte los 5 kilómetros en aguas abiertas y 4 medallas más, 2 bronces y 2 platas en la sincro. Y esta tarde pueden empezar a llegar más medallas con Mireia del Monte y María Vilas en la final de los 400 de estilo y el relevo 4x100 libre masculino, más algunas semifinales con Melanie Costa y Duane da Rocha, por ejemplo. En motociclismo, Marc Márquez no pudo ganar su 11ª carrera consecutiva, fue cuarto en MotoGP en una carrera ganada meritoriamente por Dani Pedrosa, con Lorenzo segundo. Marc Márquez no tenía buenas sensaciones y volvió a mostrar mucha inteligencia, asegurando el cuarto puesto y puntos en la general. Además, victoria de Tito Rabat en Moto2, donde es líder con Maverick Viñales tercero, y en Moto3 ganó el francés Masbou. Líder del campeonato sigue siendo Jack Miller. Por cierto, en Moto3, imagen curiosa de la jornada, Alex Rins celebró la victoria una vuelta antes del final, creyendo que había acabado la carrera. Al final terminó noveno. Y por último, derrota de David Ferrer en la final de Cincinnati ante Roger Federer. Buen torneo del de Javia, una pena que se le escapara el título, pero buenas sensaciones de cara al US Open, que arranca en una semana. Precisamente el US Open tenemos una última hora, y es que Rafa Nadal, a través de su página de Facebook, ha dicho que no va a jugar el US Open. Mantiene la lesión, con lo cual, repito, noticia de última hora, Rafa Nadal no va a jugar el US Open. Una lástima que el campeonísimo español no pueda estar en esa cita. Muchas cosas que contar en este día, partidazo de fútbol, presentaciones, mucho polideportivo. Si os apetece nuestra compañía, aquí estamos hasta las 4 de la tarde, son las 3:13, arrancamos Ser Deportivos. Arrancamos Ser Deportivos. Tengo aquí a mi vera tanto a Javier Arraez como a Mario Torrejón. Muy buenas.
Hola, hola. ¿Qué tal, Huguito? Muy buenas.
Estamos en el día previo a la final de la Supercopa de España. Mañana a las 11 en el Bernabéu. Esta mañana, parlamentos de los entrenadores. Primero, el local, Carlo Ancelotti. Javier Arraez ha dicho cosas interesantes, Carleto.
Bueno, sobre todo ha dicho que Diego López se marchó porque él quería, ¿no? Que no fue una decisión del club, que Diego López no fue una decisión deportiva, y a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque yo entiendo que creo que en el club no querían que ocurriera lo del pasado año con Diego López e Iker Casillas, y que Diego López quería continuar en el Real Madrid, pero según el técnico Llano, lo escucharemos dentro de un poquito si te parece, ha comentado que Diego López se marchó porque tenía una oferta de Milán y quería probar esa oferta, ¿no? Vamos a escucharlo, ven.
Creo que Diego López ha decidido, de ninguno ha hablado de echar Diego López. Diego López ha buscado una buena oportunidad, ha decidido de cambiar equipo, nada más, no hay ninguna relación con lo deportivo. Lo deportivo, el año pasado hemos tenido 2 buenos porteros, este año tenemos 2 buenos porteros. Pero ninguno ha pedido algo de quedarse de este equipo.
Bueno, extraña un poco cuando todas las informaciones un poco eran que Diego López se quería quedar en el Real Madrid, ¿no?
Sí, él quería pelearle el... Bueno, lo dijo
pero
él.
Sin ninguna duda, además,
él y su entorno. Lo dijo él, o sea que eso está... Lo ha dicho él, quería quedarse en el Real Madrid, quería pelearle el puesto a Iker, pero yo creo que el club no quería volver a pasar por el trago del pasado año, que le salió bien al Real Madrid, le salió bien, pero quería cambiar ese tema. Era uno u otro, al final... no sé si era más fácil, la decisión fue la que todo el mundo tiene en la cabeza, y ahora está Keylor Navas, que va a apretar a Iker Casillas, pero que como hemos contado aquí, ya contado Mario, hemos contado todos, es que la decisión es que de momento arranque Iker y el futuro dirá, pero la decisión es esa. Por eso se marchó Diego López, porque no cabían todos, esa es la verdad, y se buscó un equipo como es el Milan, pero hoy, en ese afán de Ancelotti de querer calmarlo todo, bueno, yo creo que no sé si lo ha calmado o no, pero la verdad es que Diego López quería quedarse en el Madrid.
Bueno, pues es una de las cosas extrañas que ha dicho hoy Carlo Ancelotti en esa rueda de prensa, y más con la...
Hay que entender un poquito que, sí, que él quiere lanzar un mensaje positivo de todo lo que pasa en el Real Madrid, sí, porque es el entrenador y está en su derecho de hacerlo, pero la verdad no es esa. La verdad es que, como dice Javi, Diego López y su representante estaban desde un principio convencidos en que querían pelear el puesto y que no querían irse del Real Madrid, y se han visto obligados porque el club prefería que Diego López se marchara por una cuestión quizá no deportiva, seguro que económica, eso segurísimo, y también quizá, pues eso, para... Bueno, quizá no, también para romper la dinámica que había el año pasado en la portería, que era para opinión del club perjudicial para el Real Madrid, para Diego López y para Iker Casillas. Así que se ha roto de esa manera y le ha tocado a Diego López, pero no es porque no se quisiera.
Habrá que ver si esa situación en la portería no se repite, quiero decir, porque es que no han traído a un chaval que que le va a pelear a Iker Casillas.
Esto es el Madrid, es que el Madrid tiene que haber siempre dos grandes porteros. Yo creo que es bueno para un portero. Bueno,
pero toda la vida, Javi, yo creo que ha sido más un portero importante y uno de los canteranos, que no de los del Real Madrid, tan son buenos porteros. Claro, sí. Es en los últimos años con la polémica por esto de tener, como dices tú, dos primeros espadas.
Sin embargo, mejor Diego López. Sí. El segundo de Iker Casillas era Diego López, que se fue al Villarreal, que lo quería el Milan, el United, lo quería Medio Europa. O sea, es que el Madrid siempre ha tenido una cantera muy buena de porteros. Claro. Lo que ocurre es que eso ha bajado en los últimos años. Llegó Dudek, que para mí no era segundo portero del Real Madrid. Han llegado otras figuras que no apretaban al primer, pero se llame como se llame, y en este caso llegó, que es un buen portero, pero que no está al nivel ni mucho menos de Iker Casillas. Decidió eso el Real Madrid por medio de Ancelotti, porque bueno, me pueden contar que la decisión fue de William Becky, pero bueno, yo entiendo que el preparador de porteros
tiene una opinión y luego
rendirá cuentas a su jefe, que toma la decisión y que le pone es Ancelotti. Ancelotti ahora, bueno, quiere navegar ahí, pero su decisión es esa, de arrancar con Iker, y que vemos lo que hace Keylor Navas, que es un gran portero, evidentemente.
Bueno, Casillas va a jugar mañana de titular. ¿Tiene dudas Ancelotti de 11 de mañana?
Yo se lo he preguntado directamente, creo que la pregunta obligada, si va a repetir cuando las cosas funcionan, ¿no? Pues normalmente repites el mismo once que te ha ganado la Supercopa Europa hace una semana en Cardiff, que yo creo que es lo que va a hacer, que va a repetir, porque ¿para qué va a cambiar algo que funciona, no? Él no ha querido decir el equipo que va a jugar mañana, y sobre el tema Di María, ¿no?, que yo creo que es lo que todo el mundo está esperando, saber cómo va a manejar el asunto Di María. Ya estuvo Mario con el equipo en Polonia, en Varsovia, juega Di María, lo hizo francamente bien, sí, pero Di María tiene que irse para ingresar dinero en el Real Madrid y,
así de sencillo,
y cerrar las cuentas. Es que no hay que darle más vueltas. Esto ha dicho Ancelotti sobre Di María.
Voy a perder la concentración que tengo por este partido. No sé qué ha decidido Di María en este momento. Sé que en este momento está entrenando, está listo para jugar el partido de mañana. Puede ser que va a ayudar nosotros por el partido de mañana, y hasta al 31 de agosto tenemos que tener esta línea. Después todo se va a aclarar, si se queda, si se va, y todo revuelve normal.
Tiene razón Ancelotti, Hugo, en que ahora mismo no está claro si se va a ir o se va a quedar. Yo creo que se va a ir, pero es una opinión, creo que se va a marchar, y que el Real Madrid va a intentar por todos los medios que se marche, evidentemente no mal vendiéndolo en ningún caso, pero también, no que creo, es que sé que Carlo Ancelotti ha hablado con él y le ha dicho, en tu puesto, exactamente en el puesto en el que yo te quiero, han fichado un jugador muy bueno, que es James Rodríguez, y no vas a jugar. Es así de sencillo. Entonces, como no vas a jugar, pues lo mejor, quizá, es que, no sé, la salida sea
no es que me recuerda, Javi, un poco al caso en la pretemporada aquella con Robben, que era un futbolista que también era muy importante, que no estaba lesionado, que andaba muy bien, que era importante, que se tuvo que ir porque había que vender.
Sí, objetivamente esa es la realidad. Cuando el Madrid hace un ingreso para equilibrar sus cuentas, tiene que hacer salidas. Eso es así, ha sido siempre así. Entonces llegó Kaká, llegó Cristiano, y salió Robben y salió Sneijder. Llega James Rodríguez, sale Di María. Llegó el pasado año Bale y salió Ozil. Es que esto es así. A uno le gustará más, a otro le gustará menos, pero es el equipo, es el Real Madrid, la decisión del club. Y yo creo que Di María, que quiere jugar y que el pasado año quería marcharse del Madrid, porque hay que decir la verdad, Di María el pasado año en invierno se quería marchar del Real Madrid, pero ahí Ancelotti estuvo maestro, estuvo sensacional, y sí, Di María al equipo, al Real Madrid, le ha dado gran parte de lo que conquistó el pasado año, que fue la Copa del Rey y la Copa de Europa. Su actuación fue fundamental para conseguir esos títulos. Y lo que decía Mario, es verdad, James Rodríguez va a jugar y no va a jugar Di María, pero no tiene nada que ver Di María con el juego de James Rodríguez. Eso es una evidencia. Si es capaz Ancelotti de hacer la cuadratura del círculo, pues un 10 para Ancelotti, pero comparar a James con Di María, creo que ahora mismo eso es difícil.
Y voy a decir una cosa más, Huguito. Solamente decir que el Real Madrid, tanto a Kedira como a Di María, les ha ofrecido una renovación, una mejora de su contrato. Renovación en el caso de Kedira porque acaba el contrato, y mejora en el caso de Di María porque creo que le quedan 3 o 4 años.
Sí, señor.
Yo creo que es escandalosa para lo que son Di María y Kedira, en mi opinión. Les ha ofrecido esa renovación. En el caso de Kedira, además, se la ha ofrecido varias veces y todas esas veces la ha rechazado Kedira. Y en el caso de Di María, lo mismo, porque Di María quiere ganar 8 millones de euros netos y el Real Madrid no se lo va a pagar. Así de sencillo. Entonces, si quiere ganar 8 millones de euros netos, se tiene que ir fuera. Y fuera, ahora mismo, hay dos equipos que se lo pueden pagar. Uno es el Paris Saint-Germain, evidentemente, que está interesado en Di María, pero que ahora mismo no puede fichar, no porque le falte dinero, sino porque no puede meterlo, no puede encajarlo en el fair play. Porque yo sigo pensando que es el candidato número uno a fichar a Di María. Y luego está ahí el Manchester United, que desde Inglaterra dicen que va a invertir mucho dinero en un sueldo estrella para Di María y un posible traspaso también de estrella para el argentino. Habrá que verlo.
Y eso, y el juego que quiere jugar en el PSG, ¿no? La verdad, sí, es que Di María quiere jugar en el PSG.
Eso en el equipo local, el equipo visitante mañana en el Bernabéu va a ser el Atlético de Madrid. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Guito, muy buenas.
Que Simeone también ha estado hoy dando rueda de prensa, también ha estado bien, con buenos mensajes.
Sí, en el Cerro del Espino, porque no ha querido entrenar. Podía haber tenido la oportunidad de entrenar en el Bernabéu el día antes de una final del partido de la Supercopa, pero ha preferido hacerlo esta mañana en el Cerro del Espino. Y queríamos preguntarle varias cosas. Por ejemplo, lo primero, ha dejado claro que no le gusta una final a dos partidos. Para Simeone, las finales a un partido, escucha.
Es algo más económico que real esto de la Supercopa Española, porque hacer dos partidos en el inicio de liga no tiene sentido. Una final es una final, no son dos finales, pero bueno, seguramente que pagará la televisión y todas las conveniencias que genere tener dos finales.
Ese es el...
A mí me gusta una final también, a un partido, ¿eh?
A mí también.
A mí también, pero hay que decirle a Cholo que siempre ha sido así.
Sí, es verdad.
Y que los clubes, clubes han querido esto para recaudar más dinero.
Incluso cuando lo jugaba con el Atlético de Madrid como jugador, también.
Sí, también eran dos partidos. Que jugó en la peineta, además, el Atlético de Madrid, recuerdo, contra el Fútbol Club Barcelona. Edu.
Y después el cambio de cromos que ha tenido el Atleti este verano, que ya es habitual en las últimas temporadas. Han ido. Bueno, el último partido oficial fue precisamente la final de la Champions con el Real Madrid. Y ahí estaba Courtois, estaba Felipe, estaba Diego Costa, estaba David Villa. Son jugadores que no van a estar. Han venido otros nuevos y vamos a ver cómo cambia el equipo, pero también le preguntamos por esto al Cholo.
Está claro que, lo que bien decía Gaby recién, la estructura del equipo no va a cambiar, no va a variar dentro de la intensidad, de la intención, de la agresividad en el juego, porque obviamente la base de los Juanfran, Miranda, Godín, Thiago, Mario, Gaby, Coque, Arda, Raúl, se mantiene, y eso es lo que nos da la estabilidad de poder seguir manteniendo la misma idea de juego. Está claro que las características de Mandzukic no son las de Costa, y las de Griezmann se pueden acercar un poco a las de Costa sin ser delantero único.
Bueno, pues habrá que ver qué pasa con el Atlético de Madrid. Más o menos tiene en la cabeza también el 11 Simeone, Edu.
Sí, bueno, todos pensábamos que iba a jugar Miguel Ángel Moyá, hoy lo ha confirmado esta mañana, que va a jugar Moyá en la portería. No Oblak, que además se ha recuperado de la lesión, pero ha hecho una buena pretemporada. El Atleti, por cierto, se ha construido desde la defensa, lo ha construido siempre Simeone desde la defensa, y esta pretemporada ha encajado solo un gol en Alemania.
Sí.
Así que de momento las cosas van parecidas a las últimas temporadas con el argentino. Va a jugar Moyá, seguro en defensa Juanfran, Miranda y Godín. Queda la duda en el lateral izquierdo entre Ansaldi y Siqueira. Yo creo que va a jugar Ansaldi, al menos en el partido del Bernabéu. Ya veremos el viernes en la vuelta en el Calderón. Gavi seguro en medio campo junto a Thiago o Mario, posiblemente Thiago por delante de Mario, que también está recuperado ya del golpe que sufrió en Alemania. Y después va a jugar Raúl García por Arda, que está sancionado, Coque, Griezmann y Mandzukic. Primera prueba de fuego de este Atleti.
Qué bien lo cuentas, Edu Pidal. Un abrazo.
Hasta mañana.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
El Greco nunca cerraba en verano, y Toledo tampoco, porque hay tanto que vivir en el año de su centenario que durante todo el verano estarán abiertos los espacios Greco con más de 60 de sus obras. Y a partir del 9 de septiembre, la nueva exposición El Greco, Arte y Oficio en el Museo de Santa Cruz. Ven a Toledo, el mejor Greco en el mejor marco.
Con su smartphone, Mario no solo amplía su red profesional, también su esperanza de vida. El impulso de la tecnología móvil ha permitido que miles de pacientes con insuficiencia cardíaca puedan hoy monitorizar sus constantes vitales y recibir asistencia médica virtual las 24 horas del día. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcapital.com.
Ahora Siemens te ofrece 10 años de garantía en sus electrodomésticos.
Acércate a tu tienda de electrodomésticos más cercana y disfruta de esta promoción única.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Seguimos en Ser Deportivos. Es que la otra gran cita, aparte de la Supercopa de España, es ese partido que tiene el Atlético de Bilbao, previa de la Liga de Campeones, para estar en la fase de grupos, y nada más y nada menos que le tocó San Paolo, que le tocó el Nápoles, mejor dicho, que al Nápoles le tocó el Atlético de Bilbao, así que tiemblen ellos. Iván Martín, muy buenas.
Hola, Hugo Condel, me encanta esa canción, ¿eh? Lo sé. Puesto de arranque.
Lo sé. Ya. Esto es para que sepa lo que te espera en San Paolo, lo que le esperaba al Atlético de Bilbao, que ya ha llegado, ¿no?, a Italia.
Sí, ha llegado a eso pasado de las 12 del mediodía. Esta mañana ha salido la expedición. 21 jugadores se lleva Ernesto Valverde, con el presidente y su ruta también a cabeza, con el director deportivo José Mari Amorortu, en lo que es el primer viaje oficial y lo que es el retorno, ¿no?, a las Champions del Atleti 16 años después. Te puedes imaginar las caras de ilusión que había entre la expedición ante el reto complicado que tiene a partir de mañana el Atleti.
Oye, Iván, para la gente que no haya seguido la pretemporada del Atleti de Bilbao, ¿está preparado el equipo de Valverde para enfrentarse a este reto tan grande?
Sí, es verdad que el último amistoso frente a Olympiacos, ese empate a cero, ha dejado algo de dudas, ¿no? Pero también es cierto que el equipo ha venido preparándose durante la pretemporada con las miras puestas en esa eliminatoria. Ernesto Valverde nos ha querido vender que la Liga es lo más importante, pero en el vestuario y sobre todo en los jugadores, el poder alcanzar la fase de grupos después de la magnífica temporada que realizó el equipo con esa cuarta plaza es el objetivo más claro que tiene ahora mismo el Atlético en mente. De hecho, Ernesto Valverde lo ha tenido claro, incluso ya casi ha mostrado el once titular, así que en ese aspecto el equipo llega preparado. Es verdad que a Ernesto Valverde le hubiese gustado, por ejemplo, haber tenido un partido oficial antes de esta cita frente al Nápoles, pero es lo que hay, y el equipo ha estado concienciándose de la importancia del choque. Físicamente no ha habido lesiones importantes, Hugo, yo creo que eso también es un aspecto a tener en cuenta, y prácticamente va a tener el once Ernesto Valverde que tenía en mente casi cuando arrancó la pretemporada.
Esa tarde de rueda de prensa oficial de Carlos Gurpedi y de Ernesto Valverde, el objetivo, encarrilar la eliminatoria si se puede, y si no, llegar vivos a San Mamés, porque eso va a ser otra historia.
Sí, sin duda, además es lo que va a ser el gran estreno, ¿no?, de San Mamés, ya con toda la cubierta completa, y ese va a ser el objetivo de intentar llegar a la vuelta de Bilbao con un buen resultado. Objetivo marcar, siempre se suele decir en estos casos, Hugo, sí, marcar, claro, pero que tampoco el Nápoles te haga 3 o 4 y haga la vuelta imposible. Pero en Bilbao, y los jugadores saben que San Mamés va a tener su importancia el miércoles que viene, y por ello mañana en San Paolo van a tratar de buscar un buen resultado. San Paolo te lo van a tocar, Hugo, a las 7 de la tarde, entrenamiento a puerta cerrada, y como comentabas antes, hablará el míster, hablará Ernesto Valverde y hablará uno de los capitanes, hablará Carlos Gurpedi.
Y tú disfrútalo, que es uno de esos campos a los que da gusto ir allí, narrar y cantar los goles del Atlético.
Ojalá, vale, mañana te cuento.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Hugo.
Y nada, tenemos un minutito para contaros también de la Liga de Fútbol Profesional. No ha habido grandes novedades esta mañana, aunque parece que hoy la Real Federación Española de Fútbol va a confirmar los 23 equipos en la Liga de Segunda. Al menos eso nos ha dejado entrever el vicepresidente del Zaragoza, Fernando Saiz de Baranda.
El jugar una Liga de 23 supone un perjuicio muy grande para Zaragoza, como creo que para todos los clubes. Pero bueno, hay una resolución judicial, pues habrá lo que ha dicho. La liga tiene un auto que le obliga a aceptar la de 23. No está conforme, lógicamente, como no lo estamos ninguno. Fundamentalmente dependemos de la federación, ¿eh?
A las 8 de la tarde, rueda de prensa de Javier Tebas, y ahí supongo que tendremos esa Liga de 23. 3:30, Ser Deportivos.